estos pasajes de estudio amplían lo que se trató en los primeros 5 versículos de este capítulo 14. Considero que era necesario este énfasis, hermanos, porque la iglesia de Corinto consideraba muy espiritual la forma no bíblica en la que se estaba ejerciendo este don de lenguas. Y por lo tanto, era necesario que los corintios reenfoquen el uso del mismo en sus reuniones. El título de este mensaje es precisamente Entendimiento Bíblico, el entendimiento bíblico del don de lenguas. Vamos a dividirlo en 3 partes para poder abarcar todos estos versículos de estudio. En la primera parte, hermanos, vamos a tratar la naturaleza del don de lenguas. Luego, el uso bíblico del don de lenguas. Y finalmente, la vigencia del don de lenguas. Verso 6. Ahora pues, dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Hermanos, incluso el mismo apóstol Pablo llegaba a Corintio y él está diciendo, ¿qué provecho tengo si yo vengo a la iglesia hablando en lenguas? ¿De qué me sirve hablar en otros idiomas si nadie me entiende? No hay provecho si la iglesia, hermanos, se reúne para hablar lenguas. El apóstol Pablo está dándonos esta introducción en el verso 6. No les serviría de provecho, excepto si podían comprender lo que les decía. Por eso, el mismo verso 6, el apóstol dice, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare, dice, con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. ¿Qué es lo que edifica? En el caso del apóstol Pablo, él está diciendo, si hay provecho, hay mucho provecho, si yo os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Entendamos, por favor, que los apóstoles recibieron revelación directa del Espíritu Santo. No nosotros. Nosotros hay que hacer una distinción siempre cuando a veces en nuestra manera de hablar, ¿no? Ah, tienes una nueva revelación. Eso es una, realmente es una expresión incorrecta a la luz de la Biblia. Los creyentes hoy no tenemos revelación. Lo que somos es iluminados por el Espíritu Santo para entendimiento de las Escrituras. En este sentido entendemos que los apóstoles sí recibieron revelación, porque recuerde que ellos estaban escribiendo las cartas que iban a quedar como el conjunto de libros del Nuevo Testamento. Esa revelación se cerró con el último libro del Nuevo Testamento, que fue precisamente Apocalipsis. Pablo está diciendo, si yo voy hablando en lenguas, ¿qué provecho puedo ayudarlos a ustedes para edificarlos? Es diferente si yo voy con revelación, entiéndase como un apóstol. Él trae una revelación, pero también dice conciencia. Esa palabra ciencia es conocimiento de Dios. Es conocimiento, conocimiento no tanto secular, sino un conocimiento divino. Con profecía, con revelación, hay mucho provecho. Si voy con ciencia, hay mucho provecho. Si voy con profecía, que es hablar mensaje de parte de Dios, o lo que se conoce también como la predicación de la palabra, también hay mucho conocimiento. Y finalmente el apóstol dice, o con doctrina. La doctrina no es otra cosa que la instrucción de la palabra. Recuerden el contexto que hemos venido tratando con respecto a este don de lenguas. El propósito se centra en edificar la iglesia del Señor. Ese es el propósito de los dones. Los dones cumplen un propósito para edificar el cuerpo de Cristo. Así que el apóstol realmente era provechoso si iba con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina a los corintios. Y luego el apóstol pone un ejemplo muy sencillo de comprender, el ejemplo de los instrumentos musicales. Verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, esa palabra sonidos, foné, fonemas, sonidos, así sencillamente se traduce, producen sonidos como la flauta, como la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con cítara? Y luego dice, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿cómo se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque es como que estuvieran hablando al aire. El apóstol Pablo nos lleva a entender un ejemplo muy sencillo con los instrumentos. Si usted alguna vez ha tocado algún instrumento musical, hermanos, si no le atina a una melodía es porque tal vez no sirve, no, uno es bueno para los instrumentos musicales. Pero cuando usted coge un instrumento, una flauta, y puede tocar una melodía, yo le aseguro que si la toca bien, alguien le va a decir, yo conozco esa melodía, yo conozco. Si es precisamente una melodía que muchos conocen. ¿Por qué sucede eso? Porque los sonidos ubicados de cierta manera tienen una distinción. De la misma forma es lo que Pablo está diciendo con respecto a las lenguas, al correcto uso del don de lenguas. Y estamos viendo precisamente en esta parte la naturaleza del don de lenguas. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué sirve este don de lenguas? Y luego pone el ejemplo de las palabras de los idiomas. Verso 10. Tantas clases de foné. Aquí se traduce foné como idiomas. Idiomas, sonidos, palabras. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos, dice, carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, otra vez el término foné, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos, dos ejemplos muy sencillos. Los instrumentos que emiten sonidos y podemos distinguirlos, y el ejemplo de la trompeta, ¿no? Hay ciertas tonalidades de trompeta que uno sabe ya de qué se trata. Que las has escuchado. Uno dice, ah, eso significa esto. Aquí en este caso dice, ¿cómo se prepararán para la batalla? Hermanos, en el tiempo de las batallas que no había tecnología, ¿cómo se avisaba a todos que había una guerra? A través del sonido de las trompetas. La verdad que no sabría cómo es ese sonido. No, yo no he estado nunca en el ejército, en el servicio militar, así que tal vez en una película habré visto, ¿no? ¿Cuál será el sonido que se hace para que se preparen para la batalla? O cuando se levantan de mañanita, ¿no? Y tienen que las personas hacer sus, los que están bajo un servicio militar obligatorio, tienen que levantarse a hacer todas las cosas solo con la distinción de la trompeta. Pero no solo los sonidos de los instrumentos, sino también las propias palabras. El apóstol está diciendo, hay muchas clases de idiomas en el mundo. Y todos esos idiomas tienen sus propios fonemas, sus propios sonidos, sus propias palabras. Pero dice Pablo, ninguno de esos idiomas carece de significado. Usted puede escuchar a dos personas hablando en mandarín, y claro que no entiende ni papa de lo que están diciendo. No entiende, no tiene ni idea. Pero usted los ve hablando y ellos entienden. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Es decir, aún los idiomas tienen distinciones. Aún los sonidos de los instrumentos tienen distinciones. Es obvio que el extranjero que viene a un lugar en un idioma diferente no entiende. Y el que habla será como extranjero para mí. La conclusión evidente de esta primera parte, el verso 12, Pablo dice, así también vosotros, que anhelan dones espirituales. Mire, procurad abundar en ellos una vez más para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. La conclusión evidente, cuando la iglesia está reunida, el deseo de cada uno de los que forman el cuerpo de Cristo, lo que debe procurar cada hermano en la iglesia del Señor, que anhela dones espirituales, es que esos dones sean para edificación de la iglesia. Una vez más, la edificación sobre el don recibido o la capacidad recibida. La edificación de la iglesia. Es obvio que en un contexto de ignorancia, como ha sucedido en muchas iglesias evangélicas, el don pierde ese significado. deja de ser algo para edificar y se convierte en algo para presumir. Y ese no es el propósito de los dones espirituales. Las lenguas no quedan fuera de este propósito. Las lenguas que vemos en la iglesia de Corintio tenían un propósito de edificar la iglesia del Señor. Y me salto al verso 23 y 26 de primera carta a los Corintios 14. Mira el verso 23, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no van a decir que están locos? Y el verso 26, que se lo va a estudiar la próxima semana, ¿qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Se reúnen. ¿Qué tiene cada uno? ¿Salmo? ¿Enseñanza? ¿Doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Una vez más, hágase todo para edificación. Es eso. Dios da los dones para la edificación de los santos. No es para la presunción, no es para la jactancia personal. Hermanos, nosotros venimos a esos contextos. Yo vine a esos contextos donde los que hablaban en lenguas eran privilegiados. Y los que no hablaban todavía no estaban en el mismo nivel espiritual. Y por eso en muchas de las reuniones de este tipo de iglesias donde se hace énfasis en los dones espirituales o carismáticos era buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es también una mala interpretación incorrecta de las Escrituras. Y uno se esforzaba por hablar en las lenguas, porque claro, sabiendo que hablando en lenguas estaba en otro nivel. Y en ese esfuerzo, hermanos, de hora, hora y media, dos horas, algo al final salía. Algo salía, es obvio. De tanto escuchar la confusión de las palabras y todo el éxtasis de la música, al final algo terminabas hablando. La pregunta es, ¿eso realmente es un don espiritual? ¿Cuál es el propósito o la naturaleza del don de lenguas? Edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la naturaleza. Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve a mí ir a ustedes hablando en lenguas? ¿De qué les ayudaría? Es muy diferente si voy con revelación como apóstol, si voy con enseñanza, doctrina, si voy con ciencia. Pablo podía enseñar una ciencia profunda a la luz de la Escritura. Si voy con profecía, predicación de la palabra, hablar mensajes de parte de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿cómo debemos entender el uso bíblico del don de lenguas? Y esto nos lleva al segundo punto, el uso bíblico del don de lenguas. Verso 13, por lo cual dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua extraña, por favor, esa palabra extraña quiere decir desconocida, un idioma desconocido. Es obvio, hermanos, que si tú estás en un aeropuerto o un lugar donde hay otros idiomas, es extraño ese idioma para ti. Puede ser que sea mandarín, puede ser que sea ruso, puede ser que sea árabe, musulmán, pero es una lengua extraña para ti. En ese sentido es la palabra aquí, no está hablando de que sea algo misterioso, no. Está hablando de que Pablo dice, el que habla en lengua desconocida, mira lo que dice el apóstol Pablo, verso 13, pida en oración, ¿qué cosa? Poder interpretarla. Es decir, de una forma sencilla, traducirla. El que habla en lengua extraña, desconocida, pida en oración poder interpretarla. Este es un requerimiento que el apóstol Pablo está indicando a los corintios. Recuerde, Pablo está corrigiendo las deficiencias de la iglesia a los corintios cuando ellos estaban reuniendo. Y al parecer, las reuniones de los corintios se podían parecer a muchas reuniones hoy de evangélicos carismáticos, donde hay desorden y cada uno quiere mostrar lo que el otro no tiene. Pablo les está diciendo, hay un requerimiento para el que habla en lengua desconocida. ¿Cuál es? Pide en oración interpretarla. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hermanos, es interesante que lo que Pablo está enseñando aquí, en primer lugar, la interpretación, el poder traducir una lengua desconocida, me favorece primero a mí mismo. Es lo que Pablo está diciendo, verso 14. Si yo oro a Dios en una lengua, en un idioma desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mira lo que está diciendo. Mi espíritu ora, pero mi parte de entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué queda sin fruto? Porque no estoy entendiendo lo que estoy orando. Pues, ¿qué dice el apóstol? Verso 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con entendimiento. Hermanos, las cosas que hacemos nosotros en nuestra vida cristiana no son cosas que no entendemos. Escucha esta parte que le digo, por favor, porque esto se aplica a toda nuestra vida en Cristo, a todas las cosas que hacemos en la vida en el Señor. Si tú estás cantando, debes estar cantando con entendimiento. Amén. Si tú estás orando, debes estar orando con entendimiento. Es decir, debes estar entendiendo lo que estás diciendo, lo que estás cantando, lo que de tus labios sale. Porque si no es así, mis hermanos, aunque yo puedo decir que estoy orando, dice el apóstol que mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, la interpretación me favorece a mí mismo, pero también favorece también al cuerpo de Cristo. Versos 16 y 17. Si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, el que te está escuchando, ¿cómo va a decir el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Pues porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Ahora, hermanos, esto estaba pasando en Corinto. Escuche esto, esto está pasando en Corinto. Pablo está dando orden a la iglesia de Corinto. Entiéndase, por favor, que las lenguas o el don de lenguas fue necesario para una iglesia creciente que se llegó a convertir en una iglesia internacional. Una cosa era estar en Judea y otra cosa era luego ir a Samaria, Antioquía y comenzar a ir hasta lo último de la tierra. Es por eso que en Hechos 2, cuando aparece el don de lenguas, fue necesario porque en Hechos 2 había romanos, griegos, partos, elamitas, de muchos lugares del Ponto, de Galacia, de Asia. Hermanos, había un pueblo ahí que hablaba muchos idiomas. Y cuando el Espíritu Santo llega en Hechos 2 para establecer formalmente la iglesia, lo hace con la señal de don de lenguas. Entiendes entonces que la iglesia de los corintios estaba en ese tiempo de transición del judaísmo al cristianismo. Los libros del Nuevo Testamento, las cartas, todavía no estaban escritas todas. Entonces había una iglesia que se estaba jactando de sus dones espirituales y Pablo tiene que corregir esa iglesia y decirles: hermanos, si ustedes están hablando en lenguas, primero deben entenderse ustedes mismos. Segundo, el que los escucha debe también entenderlos, porque si no, cuando están reunidos, ¿cómo va a decirle el hermano amén a tu acción de gracias? ¿Cómo si no te está entendiendo? ¿Cómo va a decir amén? Una edificación de nosotros, es decir, de aquel que tiene el don, hablando de los corintios, y una edificación para la iglesia. Piensa en esto. Cuando nos hemos reunido a orar, yo sé que nosotros no hablamos en lenguas hoy, pero cuando nos hemos reunido a orar, qué importante es que el hermano que está orando se le entienda bien lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que la iglesia puede decir amén, hermano. ¿Sí o no? Porque si el que está llevando la oración no se le está entendiendo lo que está diciendo, no porque hable otra lengua, sino porque a veces las personas en oración pública hablan entre dientes, y eso no es correcto, ¿no? Y, amén, hermano. Y la gente, amén. Y a veces, ¿y qué dijo amén? Si no escuchó lo que estaba diciendo. Es importante el entendimiento, porque de esa manera existe la edificación. Regresando acá a los Corintios, es lo que Pablo les está diciendo. Hermanos, ¿cómo vas a decir amén a lo que ha dicho el hermano si no le estás entendiendo? Entonces, ¿cómo se cumple el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito principal de los dones? ¿Jactarse? No. ¿Levantarse sobre los demás? No. Es edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de los dones espirituales. Ahora, el apóstol Pablo pone su propio testimonio. Dice el verso 18 y 19. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar, mira él, Pablo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Dice, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Hermanos, pon en la balanza 5 palabras con entendimiento y del otro lado 10,000 palabras que no entiendas. Esa palabra que dice aquí Pablo, para enseñar, es la palabra catequeo, de donde viene la palabra catequizar, enseñar. Nosotros tenemos los famosos catecismos que a través de preguntas y respuestas nos permiten la enseñanza de una manera fácil, incluso hasta los niños. Pablo está diciendo, doy gracias de que hablo más lenguas que vosotros. Y hermanos, ¿en qué sentido entendemos esta frase? Es obvio, hermanos, Pablo no solamente hablaba su lengua original, sino que Pablo visitaba muchos lugares y hablaba realmente en más idiomas que los mismos corintios. ¿Se está refiriendo a eso? Era un apóstol, por decirlo así, internacional. Empezó en Judea, llegó a Antioquía, Samaria, y se fue más allá, hermanos. Se fue más allá, se fue a las regiones de Macedonia, lo que es la parte ya del continente europeo. Roma, así que por lo menos en alguna de sus exposiciones, cuando se defiende frente a los gobernantes, tiene que usar no su idioma en hebreo, sino el idioma de ellos. Si pudo haber sido tal vez el latín, pudo haber sido, y yo estoy seguro que tal vez no es que era una persona perita en idiomas, pero usted sabe, mi hermano, que cuando estamos en otro lugar por un buen tiempo, se nos pega de alguna manera el idioma de esas personas. Y como que balbuceamos, ¿no? Como que medio, si usted me escuchara a mí hablar en inglés, yo sé que daría risa, ¿no? Pero algo puedo decir, aunque sea el gato es bonito, the cat is beautiful, ¿no? Pero son cosas muy sencillas, ¿no? Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que Pablo, por los viajes y la obra que Dios le había mandado, era un apóstol que viajaba en diferentes lugares y él podía decir, yo hablo en más lenguas que ustedes, pero aún en la enseñanza, en el catequeo, en el catecismo de la enseñanza, prefiero usar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras que no se entienden. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos al verso 20. Ahora Pablo pasa a tocar precisamente la vigencia del don. En esta sección, del 20 en adelante, la vigencia del don. Hermanos, dice el verso 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este verso 20 me enseña la importancia de alcanzar madurez espiritual para beneficio de la iglesia. Y por eso estamos hablando de vigencia, el tiempo en que ese don es vigente. Pablo está diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros. Parafraseando, es como que Pablo esté diciendo, hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como los que estoy tratando. Un comentario dice lo siguiente, los niños escuche esto, prefieren la diversión a la utilidad, dice, las cosas rutilantes a las cosas estables. Los niños. El niño quiere divertirse. Usted, si usted le diga al niño, si usted dice al niño, tiempo de escuela, él no quiere saber de la escuela, él quiere divertirse. ¿Por qué? Porque es niño. Si se da cuenta, él es niño. Él no quiere sentarse a aprender, él quiere seguir jugando. Dice tu comentario, los niños prefieren la diversión a la utilidad. Las cosas rutilantes a las cosas estables. Pablo está diciendo, no os deleitéis de manera infantil en estos dones espectaculares que utilizáis para vuestra propia exhibición. Hay un sentido en el que debierais ser como niños, y es en la cuestión de la malicia o mal. Pero en las cuestiones, en otras cuestiones, deberíais pensar con la madurez de hombres maduros y crecidos. ¿Entiende el punto? ¿Qué pasaba con los corintios? Como niños, se estaban portando. No estaban buscando la edificación. Si realmente había personas ahí con el don de lenguas, les pregunto yo, ¿estaban buscando la edificación de la iglesia? Claro que no. Ellos tenían un juguete novedoso. Ellos tenían un don sobrenatural que podían alardear con ese don. Y Pablo les dice, ese comportamiento no es un comportamiento de hombres maduros. Por eso Pablo les dice, no sean niños en el modo de pensar. Sí, entendemos que en la malicia los niños están aprendiendo, y por eso los niños, como están aprendiendo, pueden hacer ciertas cosas que a lo mejor necesitan ser corregidas. Como todo creyente, estamos creciendo en la fe. Pero en estos asuntos, dice Pablo, sean maduros en el modo de pensar. Verso 21. En la ley está escrito, y Pablo les está enseñando, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo les está diciendo, hermanos, a ver, vamos a tratar con hombres maduros. Atentos, hombres maduros, no niños. Por favor, si están usando el don de lenguas para alardearse los unos a los otros, eso es un comportamiento infantil. El propósito es la edificación de la iglesia. Así que escuchen, por favor. En la ley está escrito. Pablo les cita precisamente un pasaje de Isaías. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y dice, y ni aun así me oirán, dice el Señor. La verdad es que Pablo, acuérdense, Pablo trae palabra de revelación. Trae palabra de ciencia. Y Pablo está usando la referencia de Isaías 28, 11 al 12 con este asunto. Les está diciendo, Corintios, amados hermanos en Corintios, la Biblia, el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habló de lo que está pasando aquí con ustedes. El don que Dios dio, que nos ha dado ahora, el don de lenguas, ya fue anunciado en los tiempos de Isaías. Y en el contexto de Isaías dice lo siguiente, Isaías 28, 11 y 12, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Este es un contexto, mis hermanos, mire, donde la nación de Israel fue llevada al destierro. ¿Y usted qué cree cuando los judíos fueron llevados a un lugar que no conocían? Ellos hablaban su idioma, el hebreo. Pero una vez que fueron llevados a Babilonia, y del reino del sur a Babilonia, los del reino del norte a Siria. ¿Qué idioma puede encontrarse allá? Es una lengua extraña para ellos. Y el Señor les dice, en el contexto de Isaías, Dios los lleva al exilio. Ellos tienen que enfrentarse a una lengua desconocida. Es interesante, hermanos, que se perdió la identidad del hebreo. Por eso es que una parte de algunos libros proféticos se escribieron en arameo, que era una lengua propia ya de Mesopotamia. Perdieron su identidad. Tuvieron que acomodarse una lengua que no conocían. Pero en Isaías dice, ellos no quisieron oír. No quisieron escuchar. Y es lo que Pablo está trayendo acá. Hermanos corintios, es lo que aconteció cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2. Tenemos ahora un pueblo multiétnico. Y Dios tiene que usar lenguas para que ellos puedan escuchar las maravillas de Dios. Corintios, el fin de las lenguas no es para su uso personal. Ya la Escritura habló de eso cuando la nación fue llevada exiliada a otra nación que la dominó. Y por eso cita el verso 21 y 22, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, pero igual aún así no me oirán, dice el Señor. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? La vigencia del don. Hermanos, hubo un propósito, así como hubo un propósito cuando la nación fue llevada a Babilonia y a Siria, así también hay un propósito aquí para la vigencia de este don de lenguas. Era para edificación de los santos. Dice el verso 22, así que las lenguas, dice, y está muy claro, hermanos, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Piensen esto, Hechos 2, están todos ahí, y hay pueblos con lenguas y dialectos diferentes. La gente dice, ¿cómo es que escuchamos? A ver, ¿cómo es que entendemos a los judíos en su idioma? Si yo no hablo hebreo, pero lo estoy entendiendo. Y eso decía el griego, eso decía el romano, eso decía el que estaba en Galacia, eso decía el que hablaba un idioma diferente. Y hermanos, se rascaban la cabeza porque decía, ¿cómo les entendemos las maravillas de Dios si no es nuestro dialecto, pero lo estamos entendiendo? En un sentido, las lenguas fue una señal ¿para quiénes? Para los no creyentes, para los incrédulos. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Y claro, había algunos en Hechos 2 que decían, ajá, es que están borrachos. No, no estaban borrachos, decía el apóstol Pedro, es la hora recién de la mañana, así que no podemos estar ebrios. Esto es algo maravilloso de Dios. Y ahí el apóstol Pedro toma la cita de Joel, ¿no? Haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo. Entonces, mira el contexto propicio de Hechos 2. Ahora piense en lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. Ellos ya olvidaron eso, ignoraron la escritura, el contexto propicio para esta señal a los incrédulos. Por eso Pablo en el verso 22 le dice, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a quienes, a los incrédulos, pero a los creyentes, ¿la señal cuál es? Es la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía la entendemos. El mensaje de parte de Dios. A ver, usted me está entendiendo aquí, a menos que usted no esté hablando español. ¿Me está entendiendo? Claro que me está entendiendo. Entonces, la profecía es señal ¿para quiénes? Para ustedes que son creyentes. Ahora, ya no estamos en el contexto de Hechos 2. Hermanos, ya la revelación de la Escritura ya está cerrada con el último libro que es Apocalipsis. Y en ese sentido, las lenguas cumplieron su propósito. Dice el apóstol en el verso 23, ahora, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, mira esto, mira este razonamiento tan práctico y tan directo, si todos están hablando en lenguas, como vemos ahora en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas, y entran incrédulos, que no conocen la doctrina, indoctos, que no conocen la doctrina, entran incrédulos, ¿qué van a decir? Uy, estos están locos. ¿Sí o no? Uno gritando por allá, el otro por acá hablando, el otro gritando, estos están locos. Verso 24, pero si todos profetizan, que es algo que se entiende, porque es el mensaje de parte de Dios, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Por qué, hermanos? Porque lo está entendiendo. Y la profecía, la palabra de Dios, va directo a su corazón. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Piénselo de esta manera. Imagínense que alguien entra por esa puerta y nos encuentra todos con el rabasaya y no se entiende nada. Estos están locos. Pero si esa persona que entra está escuchando palabra que entiende de parte de Jehová a través de la predicación, profetizar, esa palabra cumple su propósito. Esa palabra llega a su corazón. Esa persona es compungida por la palabra de Dios porque está dando directo a su corazón. Y dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Hermanos, eso no es lo que hace la Escritura. ¿Acaso la palabra que es verdad y es luz no alumbra la oscuridad del ser humano y su pecado queda expuesto por la palabra de Dios, de tal manera que esa persona, al mostrar su pecado ante Dios, se postra en su corazón y adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros? Ve en ese sentido cómo el don de lenguas cumplió un tiempo dado por Dios, pero los corintios estaban abusando del don y estaban buscando su propio beneficio y no la edificación de los santos. En el Nuevo Testamento, Pablo interpreta esta cita que leímos nosotros usando Isaías, y esto es importante considerarlo, tomarlo en cuenta, entendiendo que la iglesia está reunida para la adoración, porque es ahí donde se practica los dones. La iglesia reunida. Y este punto es importante, hermanos, porque de esa manera el don cumple su propósito, edificando a los santos que se reúnen en un solo lugar. Ahora, considerando los versos 21 y 22 que hemos leído, y que además el canon de los libros de la Biblia fue terminado, el don de lenguas fue una señal para los creyentes del primer siglo, tanto judíos como gentiles. La edificación para la iglesia cuando está reunida hoy es a través de la profecía, y entiéndase por profecía el don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración, predicación y enseñanza de la Escritura. Ahora, como Pablo lo ordenaría más adelante, si no hay nadie quien pueda interpretar o traducir una lengua desconocida, como estaba pasando en los Corintios, Pablo tiene que decir algo mandatorio. Y me salto al verso 28, que lo va a tratar el siguiente predicador. Hermanos, yo siempre he dicho, un análisis a conciencia de este capítulo me aclara muchas cosas en cuanto a lo que vemos el día de hoy con las lenguas y el desorden de las lenguas. Hermanos, hemos hecho un análisis breve. No hemos entrado en profundidades. Pero Pablo está diciendo, bueno, a los corintios les está diciendo. Verso 28 de Corintios 14, 1 Corintios. Si no hay quien traduzca ese mensaje, si no hay quien interprete esa lengua, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Punto. si no hay quien dé una traducción, calle. Y esto es mandatorio. Y esto lo va a tratar el siguiente expositor de la palabra, con mayor profundidad. Pablo tenía la autoridad apostólica para poder decir esto. Si la iglesia, los corintios, quería permanecer en su desorden, Pablo tiene que dar algunas normas muy claras en cuanto al uso de este don. Pero hermanos, es la evidencia que el don tuvo un tiempo de vigencia y un propósito específico que el día de hoy ya no lo encontramos. Porque vea su Biblia. Después de Apocalipsis, ¿qué libro hay? Es el último. Dios completó su revelación hasta el final con Apocalipsis. En ese sentido, el don de lenguas que cumplió su propósito en la iglesia del principio, hoy no tiene un uso que lo podríamos decir para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya tiene toda la revelación en la escritura. Para terminar, prestar atención a la escritura nos permitirá, hermanos, caminar en obediencia delante de Dios y no en nuestras propias percepciones o definiciones, como estaba pasando con los corintios. Ustedes saben, en todo este estudio de la carta a los corintios, el don de lenguas no era solamente un punto a corregir. Ellos tenían muchos puntos a corregir, muchos. Pero si prestamos atención a la escritura, eso nos permitirá caminar en obediencia delante de Dios y no en nuestras propias percepciones o definiciones. Yo entiendo que una iglesia hoy carismática o pentecostal que practique el don de lenguas, hermanos, en cierta manera, escuche, ellos están de alguna forma dilatando la enseñanza para que se acomode a su práctica de iglesia. Hemos visto primera carta a los Corintios 14 y el contexto del hermano Preciado que expuso la semana pasada es claro también. El don cumplió un propósito para edificación de la iglesia y en su vigencia cuando fue necesario de parte de Dios en la iglesia del primer siglo. Por eso, si no atendemos a la escritura, vamos a crear nuestra propia definición de la doctrina con respecto a este don. ¿Cuánta confusión carismática y pentecostal se podría evitar si tan solo se estudia con diligencia la palabra de Dios? Hermanos, en la historia, en el registro histórico, el movimiento carismático pentecostal que hace énfasis en el uso de los dones carismáticos es muy reciente. No existía antes del año 1900. Por eso debemos prestar atención a todo el consejo de la palabra. Lo que parece novedoso o llamativo, hermanos, no necesariamente es bíblico. Era novedoso en los corintios que hablen en diferentes idiomas. Pero ¿quién entendía? Pablo está corrigiendo el uso del don. La edificación del cuerpo debe ser la prioridad sobre las capacidades de un don. Una vez más, edificación sobre capacidades, no al revés. El don no es para que te exhibas. Hermanos, y dejando a un lado las lenguas, ¿no? Puede ser el don de lenguas, puede ser el don de presidir, puede ser el don que Dios te ha dado en la enseñanza. Escúchame eso, el don no es para que tú alardes como pavo real. El don es para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso, la edificación del cuerpo debe ser la prioridad por sobre las capacidades de un don. Si un don no edifica, un don, un regalo del Espíritu Santo, no edifica el cuerpo, ha perdido su principal esencia y función. Ahora el problema no está en el Señor. El problema está en nosotros, que tomamos el don para hacerlo de un uso personal. No está en el Señor. Dios, en su sabiduría, en su providencia, Él regala dones a la iglesia, pero para provecho de los santos. Ahora, claro, si si el Señor da, por ejemplo, dones de enseñanza, y los que enseñan guardan la palabra y imponen sus criterios, como pasó con los fariseos, tenemos un problema. Pero la edificación del cuerpo debe ser la prioridad sobre las capacidades del don. Las lenguas cumplieron su función en una iglesia naciente, internacional, y que requería la validación del mensaje y del mensajero de una forma sobrenatural, como pasó en Hechos 2. Hermanos, era una iglesia internacional que se estaba proyectando. Acuérdense Hechos 1:8. Y me seréis testigos, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lamentablemente, ignorando todo esto, hoy causa mucha confusión y desorden. Finalmente, si una iglesia se declara todavía en continuidad con los dones carismáticos, porque hermanos, debemos ser sinceros, siempre hay de todo en la viña del Señor. Si una iglesia dice, escuchando aún este mensaje, o estudiando Corintios 14, si una iglesia se declara que ellos creen que el don siga hoy vigente, que continúe, entonces, las lenguas, por favor, no son manifestaciones privadas. Deben ser edificación para el cuerpo de Cristo. Nosotros somos claros en esta cuestión. Entendemos que las lenguas cumplieron un propósito en la iglesia naciente hasta que estuvo el canon de los libros y fue cerrado con Apocalipsis. Pero, como yo les digo, hay mucha confusión y muchas iglesias todavía se declaran continuistas, o sea, continúan todavía. Hermanos, lean primera carta de los Corintios 14. Seamos maduros en el modo de pensar y analicemos la doctrina. Analicemos. Miren lo que pasaba en Corintio, el desorden, la vergüenza. Alguien entraba en esas iglesias, estos están locos. Eso no es lo que pasa hoy en día. Eso no es lo que se vive en muchos contextos carismáticos pentecostales. Analicemos la doctrina, vayan a la doctrina. ¿Cuál fue el propósito de este don? ¿Cuál fue la naturaleza de este don? ¿Cuál fue el tiempo vigente para este don? Seamos maduros en el modo de pensar y no seamos niños. Seamos maduros y analicemos la doctrina. Esto sí edificará el cuerpo. Esto sí edificará a los santos para la obra del Señor. Porque lo que hoy tenemos es la doctrina de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura. Y que el Señor, en su sabiduría, pueda mostrar, pueda iluminar sus corazones para que las iglesias realmente sean iglesias santas y sanas doctrinalmente. Amén, hermanos. Vamos a orar.